Radio Bronca.
Radio Bronca.
Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
Levantan la voz.
Dice las cosas como son. Radio Bronca.
Radio Bronca.
Aquí levantan la voz, Radio Bronca.
104.5.
Dice las cosas como son.
Busca rigor, compromiso y acción.
Dice las cosas como son.
Bronca.
La prisión sigue siendo un laboratorio de experimentación gubernamental y un dispositivo de regulación social del conflicto entre capital y trabajo. Sigue gobernando el territorio y la población, y lo demuestra el número de prisioneros y la perspectiva de crecimiento de las infraestructuras penitenciarias, cada vez más cárceles.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, todos los días, 24 horas non-stop, y luego también, como sabéis, desde hace un mes y algo, por el 96.6 de la FM también, de 12 de la noche a 2 de la tarde. Una semana más aquí estamos los fuckers al completo, pues para ofreceros un programa ahí con algo... algunos contenidos interesantes. Hoy también pues contaremos con una actuación en vivo, en el directo, aquí en el estudio. Nuestra familia de Madrid, Humor Vitrio, están por aquí para ofrecernos pues una pequeña sesión de collages sonoros y también más cosas, ¿no?, interesantes.
Sí, bueno, ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros tenéis que hacerlo a la www.radiobronca.info o a rbronca@sindominio.net, que también lo podéis hacer en directo al, llamando por teléfono al 933594900. Y sí, hoy tenemos la visita de un compañero, el compañero Jordi, que milita en la Oficina Social de Antropología y Prisión y que viene a contarnos un poco su experiencia, a explicarnos un poco en qué consiste esto de la Oficina Social de Antropología y Prisión y un poco la experiencia de lo que son los módulos terapéuticos en la prisión del Estado español.
Esto es. Bueno, primero saludar a todos los oyentes de Radio Bronca y agradeceros, bueno, que me hayáis invitado a vuestro espacio.
Nada, muchas gracias por venir y bienvenido.
Bien. Bueno, pues por empezar a explicar un poco lo que es la Oficina Social como colectivo, diré que, en primer lugar, que surge de la posibilidad que nos ofrecen dos compañeros que estaban investigando dentro del módulo terapéutico educativo de la prisión de Villabona. Entonces llevaban haciendo una investigación de 2 años nos ofrecen a unos cuantos la posibilidad de entrar a observar esta experiencia penitenciaria. Decir que el módulo terapéutico educativo del centro penitenciario de Villabona es una experiencia que lleva ya 15 años realizándose en esta cárcel, ¿no?, en esta prisión. Nosotros entramos en octubre del 2007 y esto supone entrar en contacto con una realidad que nos arrolla. O sea, hay que decirlo, es un tipo de módulo donde se dan unas cuestiones muy especiales que ahora detallaré. Lo único que quiero decir que es importante es que este es el tipo de módulo que el PSOE quiere imponer en toda España. Nosotros conocemos que esta experiencia en Cataluña ya se está llevando a cabo en la prisión de Figueras, en la prisión de Ponent y en Lleida y en la prisión de Lledoners en Manresa.
Bueno, un momento, antes de seguir profundizando, quizás así en perfilar un poco qué es un módulo ahora para
UTE, que es un módulo terapéutico educativo. Sí, bueno, pues para resumirlo y para que quede claro, los módulos terapéuticos educativos también aparece la imagen de los módulos de respeto, por decirlo. Los módulos terapéuticos educativos primero aparecen como espacios libres de drogas, drogas ilegales, ¿entienden? Luego hay que entender que son espacios donde hay gente muy sobremedicada. Segundo lugar, aparece, esto es novedoso e interesante, la cogestión del espacio penitenciario como nuevo modo de gobierno del módulo. Esto es, encontramos que carceleros o que funcionarios y presos se encargan de lo que es la gestión del módulo. Esto es, por ejemplo, en la organización interna que hay en el módulo terapéutico educativo de Villabona, existen unos presos que se les llama apoyos, que son encargados, por ejemplo, de tener las llaves de las celdas del resto de encarcelados o de internos, ¿vale? Claro, aquí ya entramos en lo que es el discurso propio del módulo, ¿no? Como dice la gente que lleva la experiencia esta educativa de Villabona, dicen que es un espacio donde se puede dar otra relación entre presos y funcionarios. Es un lugar donde se puede dar el final de la subcultura carcelaria, ¿eh? Y otro aspecto importante es que aparece la terapia como nueva herramienta para abordar las problemáticas concretas de cada interno, ¿vale? Esto es también un lugar bastante complejo de intentar describir. Lo que sucede aquí es que en la terapia se hacen grupos extendidos a los internos, donde se empieza a abordar de un modo colectivo y con la tutela de psicólogos funcionarios y asistentes sociales y el resto de grupo de internos, se empiezan a tratar de un modo terapéutico lo que son las problemáticas concretas de cada interno, ¿vale? Y por último, claro, aquí es donde ya se abre el otro espacio del discurso de estos módulos. Lo que dicen es que la UTE, la Unidad Terapéutica Educativa, tiene como objetivo último la apertura de un espacio más humano donde se puedan dar las condiciones para la asignatura pendiente de la prisión, que es la reinserción. Como dice en el propio discurso del director de la UTE, aquí reinsertamos a presos y funcionarios, ¿vale? Bueno, pues vaya ya de un modo claro que las siglas UTE no pretenden ser una cárcel buena, una cárcel blanda, ni nada por el estilo. Lo que nosotros observamos cuando entramos en Villabona es que en este tipo de módulo lo que se da es un pliegue de lo carcelario. Nosotros encontramos que lo que hay aquí es una nueva gobernabilidad que hace emerger toda una nueva relación de poder entre presos y funcionarios. Aquí aparece la patologización, la terapeutización, como un dispositivo de control que pretende un objetivo diferente. Si en la cárcel el cuerpo ya lo tienen, porque están aprisionados, están presos, lo que se quiere ahora es la existencia. Lo que se quiere ahora es la captura biográfica, lo que se quiere es la creación de una nueva subjetividad. Nosotros lo entendemos bastante como una reprogramación para obtener un cuerpo dócil, un cuerpo que mediante la reinserción pues tenga una vida de trabajo, de consumo, una vida normalizada. Aquí también, como dijo el director de la UTE, y aquí es también algo por lo que nosotros vemos un pliegue, la fuga puede llegar a formar parte de tu proceso terapéutico. Se da el caso de que gente que ha quebrantado ha sido, funcionarios, psicólogos han ido a buscarlos para volverlos al redil. Aquí es algo interesante ver cómo se extiende el concepto de terapia, se extiende hacia afuera de la prisión. La terapia o el equipo terapéutico es quien decide las salidas a los programas de reinserción, es quien decide sobre las actividades que se pueden hacer fuera. Hay que entender que este módulo terapéutico de Villabona hace todo un trabajo de explicación y de propaganda de lo que es este módulo en institutos, en diversas, o sea, de hecho, nosotros tuvimos un encuentro cuando fuimos a ver esta experiencia con hicieron unas jornadas al margen de nuestra llegada allá, de incógnito, evidentemente, pero hacen unas jornadas con los amigos y familiares de los presos de la UTE. Y entonces lo que quiero, que quede muy claro es que se hace todo un trabajo de propaganda de esto. De hecho, yo sé que, por ejemplo, en Cataluña, en medios como en TV3, en La Vanguardia, han hecho un seguimiento de esta experiencia. Y de hecho no es raro que luego se haya implantado aquí. De hecho, hay que empezar a pensar que si Villabona y la UTE es un laboratorio en Gijón, ¿no? Un lugar ya con un contexto histórico bastante peculiar de desindustrialización, no es raro que el siguiente paso sea Cataluña, la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en cuestión de prisiones. También hay que entender Cataluña en ese sentido. Lo que decía, estos módulos terapéuticos que se presentan como buenos no tienen nada que ver con esto. De hecho, si entendemos la prisión como una máquina de punición, como bien decías tú, hay que entender que existe una complementariedad entre este tipo de módulos y la cárcel más represiva. El FIES, el aislamiento, el primer grado, es perfectamente compatible con los módulos terapéuticos o los módulos de respeto. Es más, se necesitan. tiene que haber gente que quiera entrar a los módulos de respeto, porque se entra de un modo voluntario y firmando un contrato terapéutico. Tiene que haber gente que quiera salir de la cárcel más represiva, más dura, donde se da esa subcultura carcelaria, para entrar en los módulos terapéuticos. Eso es inevitable. Así que no se tiene que entender como que se está tirando un misil a la línea de flotación del sistema penitenciario, en absoluto. Se necesitan el uno al otro para poder seguir existiendo. Y volviendo a una vez hecha así una caracterización de lo que puede ser este módulo, en nuestro colectivo, divergencias, digamos, al explicar este tipo de discurso que nosotros seguimos manteniendo, al expresar este discurso delante del equipo terapéutico, somos expulsados del módulo, cortando una reacción en el interior que acaba cortando todas las complicidades, todas las relaciones que se habían establecido con la gente de dentro. Y entonces, ahora, a 2 años vista de la de nuestra expulsión del módulo terapéutico educativo, hemos hecho todo un trabajo de discusión colectiva de a lo que asistimos allá y de lo que nosotros creemos que es la nueva situación penitenciaria que quiere imponer el PSOE en España. Nosotros empezamos a ver que en el actual marco de socialización los límites de la institución penitenciaria no han estallado del todo. Sería obsceno decirle a un preso que no existen los muros que le encierran. No, nosotros lo que decimos es que los muros en la actualidad se presentan como lábiles, como mucho más permeables de lo que era la cárcel franquista. Nosotros empezamos a ver que existe un umbral, una zona confusa entre el adentro y el afuera, una interficie, que la constituyen el sector privado, las ONGs, las empresas, las fundaciones, las obras sociales, y que empiezan a cambiar de una manera radical el contexto de las propias instituciones penitenciarias. Y de hecho, lo que empezamos a constatar también, que también es central, es que en esta mirada del laboratorio penitenciario, ciertas prácticas que vienen sobre todo de los psiquiátricos, la idea de la terapeutización, se empiezan a extender a otras instituciones. Por ejemplo, un caso muy concreto y que yo vivo de un modo cercano, la terapeutización en la escuela, la medicación de niños. Esto, que evidentemente es algo que la sobremedicación, por ejemplo, es algo que surge en los psiquiátricos, en los centros de día, que también es muy curioso el proceso que han vivido las instituciones psiquiátricas, ¿no? Con la reforma que se presenta como humanista por parte del PSOE, en la cual se cierran los grandes psiquiátricos y se lleva a la gente diagnosticada, se les deja a cargo de sus familias, pues ¿qué sucede? Que se empiezan a generar todos los centros de días y empieza a entrar este tercer sector a ocuparse de lo que son estas personas diagnosticadas. Pues nosotros observamos que en la escuela, también con la externalización de servicios y todo esto, viene a pasar algo similar, por ejemplo, con los niños diagnosticados de trastorno de atención y hiperactividad, se les empieza a derivar a instituciones de la propia Generalitat, donde empiezan a ser ya diagnosticados, a ser tratados terapéuticamente. Y nosotros nos movemos en este tipo de discurso. Entendemos que hay un nuevo consenso alrededor de las instituciones y empezamos a ver que la terapeutización se empieza a expandir por otras instituciones, incluso por la sociedad, digamos, de un modo abierto. Solo hay que ver, por ejemplo, la idea de en la televisión, cómo cada vez más aparecen espacios dedicados a la terapeutización. Y entonces nosotros entendemos que ahí hay una nueva manera de gestionar todo el malestar que está generando esta sociedad neoliberal, postfordista o de nueva economía. No sé, y preguntarme algo, porque si no...
Bien, Pues nada, pues preguntarte sobre estos centros terapéuticos que de hecho son mixtos, ¿no? A diferencia de la...
Efectivamente, es una de las, se me ha olvidado de decir, pero sí, es una de las especificidades que tiene la UTE, la Unidad Terapéutica Educativa en Villabona, que es un centro mixto. Es un centro donde se da, bueno, una cohabitación de hombres y mujeres, pero hay que decir que la situación de la mujer dentro de esta unidad terapéutica es de subalternidad total. Y de marginación, por ejemplo, no pueden acceder a los trabajos remunerados. Un ejemplo claro, el economato. Como en el economato se da un condicionante que es un sitio estrecho, pequeño, la mujer no puede entrar ahí y menos estar con un hombre dentro de ahí, porque si algo está muy controlado en esta idea del módulo mixto, es las relaciones personales. De hecho, en la parte del módulo destinada a las mujeres no pueden entrar hombres. Esto a priori se puede entender. Pero lo que ya empieza a ser una imposición, digamos, de una violencia simbólica muy evidente en el reglamento de las mujeres, es que solo pueden hablar con la gente de su grupo de apoyos. No pueden hablar con cualquiera. Y de hecho, todo el tema de relaciones afectivas que puedan surgir ahí dentro están fuertemente castigadas. Y de hecho suponen algo que está, digamos, que está siempre presente en todo este modo de gobierno de la unidad terapéutica, que es la expulsión. Hay que entender que en el momento en que tú no cumplas parte de las normas de relación y de convivencia que se supone que tiene que haber ahí dentro, tú eres expulsado. Esto, que puede parecer así gratuito y digamos bastante inocente, tiene, una vez vuelves a los módulos con presos comunes sociales o los módulos que no son terapéuticos, tiene una dimensión bastante... bastante cruel, que es que los otros internos ven a los que entran en el módulo terapéutico como chivatos y como gente que se salta saltan los códigos que en realidad operan en la prisión, porque hay que entender que en el módulo terapéutico educativo, en donde la gente entra a formar parte, digamos, del equipo que te hace un seguimiento, la delación es una actividad muy normal. Si alguien entra, digamos, algún tipo de droga ilegal, puede ser delatado por los propios compañeros. Hay que entender que la cogestión no solo es, en lo que pueda ser la limpieza o acondicionamiento del módulo. No, también tiene que ver con la delación, con las técnicas represivas. Esto es así.
¿Y se saben de algunos antecedentes de estos modelos en otros países, por ejemplo?
En otros países, a ver...
¿De dónde sale este modelo? ¿De dónde lo copia?
Lo que sabemos nosotros es que el director del módulo terapéutico educativo... empieza con todo, es curioso. Este hombre, que es asturiano, estuvo trabajando en la modelo en los años más, bueno, entre los años 70 y 80, en años de confrontación muy duros. El hombre este es, digamos, amenazado por lo que son los sindicatos ACAIP, los más duros de prisiones y tal, y este hombre queda relegado a Gijón, donde empieza esta experiencia él. Que nosotros sepamos individualmente. De dónde haya acogido ideas y todo esto, no lo sabemos bien. Nosotros, por ejemplo, sabemos que algo similar o algo que puede empezar a entenderse también como terapéutico educativo se empezó a hacer con jóvenes en Holanda, en Canadá y bueno, y que ahora está, por ejemplo, intentándose meter en Cataluña, que es a través de lo que se conoce como el SABRI, que es una especie de fichero que quieren, bueno, un fichero que quiere relacionar, digamos, los chavales potencialmente peligrosos de los institutos, tener un seguimiento y tener una serie de datos por si pueden acabar en el mundo delincuencial, o en el mundo de lo que se conoce como delincuencia, y entonces es ahí donde nosotros, bueno, podemos ver algo similar a lo que se está dando en esta experiencia de Gijón, pero bueno, nosotros creemos que surge de un modo bastante autónomo y vinculado a la experiencia profesional y personal del director del director y del equipo terapéutico que inicia esta historia en Villabona.
Y bueno, volviendo a lo que nos decías sobre los grupos de apoyo, cuando estuvimos hablando, que me lo contabas otro día, y creo que es interesante que cuando una persona entra nueva a uno de estos centros terapéuticos y encuentra su grupo de apoyo, se reúne con ellos, ¿no?
Sí. Y... bueno, de hecho es... bueno, ya la entrada parte, bueno, por hacer una escenografía y que también quede, bueno, hacer una imagen que todo el mundo, ¿no?, pueda visualizar. La idea es, primero, un preso de un módulo, digamos, de tercer grado o de segundo grado normal, hace una instancia para entrar en la UTE. Entonces el equipo terapéutico valora si este interno es susceptible de entrar o no. Entonces, una vez el equipo terapéutico lo decide, entra en el módulo, pero es recibido por internos. Los internos lo que le hacen es, digamos, como la acogida, que se llama. Es el grupo que va, en el cual va a entrar este interno, pues le empieza a preguntar, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es que estás aquí? ¿Por qué quieres entrar? Le hacen como una primera, digamos, entrevista de acogida. Luego le presentan lo que es el contrato terapéutico, que son las normas relacionales que todo interno tiene que cumplir para poder estar en el módulo, y luego le registran para que no entre ningún tipo de droga. Con lo cual aquí volvemos a la idea de la cogestión y volvemos a entender que el preso ya tiene un papel activo en lo que es el control de otros internos, ¿no? Entonces lo registran, le dicen si ha entrado algún tipo de droga, sea lo que sea, y entonces lo que le dicen es la norma de entrada en el módulo. La norma básica es que durante el primer mes solo se va a poder relacionar con su grupo, no va a poder hablar con nadie más, y que en ese primer mes va a tener que escribir su biografía y va a tener que escribir todo aquello que le ha llevado a estar en esta situación. Con lo cual ahí empezamos a ver uno de los mecanismos de la terapia, que es la deconstrucción de la propia biografía y la idea de culpabilidad, que es lo que me hace llegar a este punto sin retorno, que es la prisión, ¿no? Otra cosa que es importante es que a este módulo los únicos dos colectivos que están vetados y que no pueden entrar son los internos que tienen cuestiones de terrorismo y los delitos sexuales. Evidentemente también porque hay, al ser un módulo mixto, es una situación complicada. Pero a este módulo están entrando todo tipo de internos. Y esto, claro, esto nos lleva a una cuestión, yo creo que central. Tanto entra gente que ha tenido o que tiene un pasado largo de estar en prisiones, con lo cual se convierten así como en una especie de figuras carismáticas, en lo cual, por ejemplo, si el... bueno, que son explotadas por el propio centro, en el sentido que dicen, si hemos podido reinsertar a un tipo que lleva 25 años de condena, claro, podemos con cualquiera. Y no solo este tipo de internos, sino que también entra gente, por ejemplo, con alcoholemias. Gente que pretenden, bueno, que van a tener un paso corto por el centro penitenciario y que no se les va a dejar expuestos a digamos, una cárcel más represiva. Entonces, aquí es una cuestión interesante, porque así como hay gente que puede sentir una culpabilidad o que puede sentir que la terapia le puede ser efectiva, otra gente no entienden que tengan que estar ahí por, digamos, porque han hecho, bueno, no, porque no son culpables. Entonces ahí lo que se establecen son una serie de, ¿cómo diríamos? De, bueno, la gente se amolda a todo lo que es la verborrea terapéutica, lo que llaman ellos tirar de rol, y empiezan a, claro, a entrar en este tipo de lógicas, pero lo que ellos quieren es chupar calle. Ellos no quieren estar en la otra prisión.
Claro.
Y entonces ahí es donde se establece una cuestión bastante interesante, que es hasta qué punto la terapia en algunos internos puede o no puede crear resistencia o no crear resistencia. Hombre, yo particularmente, por lo que observé, creo que así como en gente que ha estado muy machacada por la prisión, donde ya el cuerpo ya se le ve desgastado, y gente que esté pues en momentos delicados sí que puede hacer mella, hay en otros que siempre generan esta especie de reacción, esta especie de táctica de entender que esto que se les está vendiendo es una cosa que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y bueno, y hasta cierto punto...
Eso era lo que te iba a preguntar, sí. ¿No? Porque parece que sea una cárcel que se dirige a la mente de los presos y claro que en cierto modo, pues como tú ahora mismo decías, ¿no? Pues gente que ya lleva un bagaje grande de prisión, pues le puede hacer mella, pero yo me preguntaba si había posibilidades de resistencia de sin ser tampoco expulsado, porque a lo mejor una persona quiere estar ahí porque piensa que es la forma de ganar su libertad, ¿no? Muchas personas entrarán ahí pensando que es como una vía, ¿no? Tú mismo lo decías, que desde formas más represivas, como yo que sé, el FIE o los diferentes grados, pues sentirán que la libertad está entre el centro terapéutico y la libertad hay un paso, que no desde la prisión más represiva. Igualmente, aun ganando este espacio, seguro que yo me preguntaba si había, pues, esto, claro, capacidad de agencia, ¿no? De decir, claro, bueno, pues sí, vale, yo estoy aquí y he firmado el contrato, pero yo aquí me despisto y esta no me la como. Claro.
Nosotros, o sea, la capacidad de agencia, que igual es así un concepto más técnico, nosotros a veces lo vemos como la capacidad de resistencia. Hay que pensar que en estos módulos terapéuticos lo someten a una disciplina realmente de mucha actividad. Es todas las mañanas tienen no solo que limpiar todo el centro, sino que además les hacen unos talleres interminables. Están todo el día en actividad y en movimiento. Entonces, la capacidad de resistencia tiene que ver, y más en un ámbito, claro, de encierro, tiene que ver también mucho con la situación personal, con la biografía, y hay en personas en las que cala más el discurso y la práctica terapéutica y personas en las que cala menos. ¿No? Por ejemplo, compañeros con los que nosotros mantenemos relación desde allá, nos hablan de la mentira terapéutica y de la mentira carcelaria, ¿no? Y siguen pensando que lo que es la prisión es una máquina de venganza, que por todo lo que hayas hecho en otros módulos te va a seguir pasando factura. Y entonces, por ejemplo, una cuestión que observamos en estos casos es, por ejemplo, que cuando empieza la condena B, que es la vida fuera de la prisión, la tutela de agentes de la condicional, de terapeutas, de servicios sociales, sigue en esta línea terapéutica y sigue censurando todas las actividades, digamos, que puedan hacer. Por ejemplo, la recaída en un consumo, pues, de cannabis, de alcohol. Todo esto sigue siendo censurado. También es porque están en un tercer grado, están entrando, saliendo y todo esto. Pero encuentras que más que una victoria sobre el sistema penitenciario, lo que hay es una extensión del sistema penitenciario sobre la vida de la gente que ha pasado por prisión. Y entonces lo que es una, digamos, una vuelta continua a rememorar todo lo que es la experiencia que hay dentro. Claro, y eso no deja de ser un estigma. Como dice un colaborador de otro programa, el doctor Galiote, como nos dice, ¿está la sociedad preparada para que yo me reinserte? Claro, es lo que dice. ¿Qué me está proponiendo esta sociedad? Lo que me está proponiendo es un trabajo precario, flexible, en una lavandería durante 12 horas. Y a lo que me está empujando es a un proceso de reinserción que pasa por un trabajo de explotación, pero claro, que es mi única manera de obtener algo de dinero que me permita volver a entrar en el juego, en el sistema de socialización, claro.
Tú lo has dicho, flexible, cada vez más flexible. Y ya te llamarán después de la última faena y sobrevive y subsiste en ese tiempo, ¿no?
En esta experiencia de Villabona también me parece importante algo que igual he pasado de puntillas, la idea de quién está alrededor de todo este proyecto en la prisión. Ya no solo es digamos, intereses empresariales que quieran hacer macroprisiones y cosas así, que eso es evidente, ¿no? También hay una serie de empresas sociales, en la Fundación La Caixa, por ejemplo, sabemos que está implicada en Cataluña toda esta cuestión. Y lo quería también denunciar, ¿no? Una especie de multinacional del servicio social que se llama Ashoka, que da lo que se conoce como premio al emprendedor social. Entonces Ashoka dio el premio al emprendedor social de hace 3 o 4 años al director de esta prisión. Y entonces, a través de todo este engranaje de la industria social, por decirlo, social y carcelaria, se está consiguiendo un nuevo consenso. Se están consiguiendo toda una serie de nuevos profesionales que lo que vienen es a implementar diversas formas de encarcelamiento. Como decía, tenemos que ver que es el animal penitenciario el que está entre estas dos aguas, la cárcel represiva, la cárcel que está destinada para aquellos que puedan ser considerados incorregibles, y una cárcel igual de represiva, pero digamos en otra relación, en la idea de la cogestión, en otra relación entre funcionarios y presos, que se pueda articular con la otra.
¿No te parece que en cierto modo este tipo de prisiones tienen algo en común con, no sé, pues después del boom de la heroína que hubo en el Estado español, también salieron todos esos grupos de reinserción de toxicómanos, porque claro, las prisiones se sobrepoblaron de toxicómanos, hasta el punto que desaparecían de tu barrio, creía que habían muerto, y luego si visitas una prisión, como en mi caso, que he conocido la prisión del Puerto de Santa María, te encuentras que toda esta gente está ahí dentro, ¿no? Pues con este aumento con esta superpoblación y esta aparición de estos grupos que eran pues terapéuticos también, pero a lo mejor también mezclado con la religión y con el sectarismo, que también por eso atacaban un poco más a lo que es la prisión en la cárcel, la prisión en la mente, ¿no? Lo que es estos grupos así, bueno, pues que es que lo ves luego por ahí, ¿no?
Es que no, a ver, también lo que nosotros vemos es que, digamos, en el perímetro de cada prisión hay una, bueno, digamos, aparecen una serie de agentes sociales, digamos, pues determinados. Por ejemplo, a lo mejor en Lleida, la iglesia sigue teniendo un peso específico y sigue, por ejemplo, llevando los pisos de acogida. Pero también estamos viendo que alrededor de las prisiones, por ejemplo, las que he mencionado, Lledoners y todo esto, está apareciendo todo este tipo de trabajador social, psicólogo que está dentro, que está fuera, y que están bueno, están proponiendo un nuevo tipo de acercamiento a la bueno, a la realidad penitenciaria. Lo que sucede aquí lo que sucede aquí es que no se tiene una perspectiva, digamos, de lo que es el archipiélago penitenciario, entendiendo que hay un FIES, que hay una cárcel represiva, y hay una cárcel, digamos, donde el tercer grado pues permite la salida bueno, al exterior. Digamos, lo que no se está viendo muchas veces es la complejidad de bueno, del sistema penitenciario, que bueno, que digamos, como hacías tú en la introducción, pues bueno, que de la mano de todo lo que son las reformas del sistema penal, de todo lo que es el discurso de tolerancia cero, con lo que se conoce como delincuencia, lo que están haciendo hasta cierto punto es intentar controlar lo que se deriva de las políticas neoliberales que están haciendo, que se están llevando a cabo en la actualidad. Digamos, cuando empieza a desaparecer el Estado, cuando empieza a desaparecer las funciones económicas y sociales que el Estado estaba, bueno, tenía hasta hace apenas 20 años, cuando empieza a desaparecer todo esto, empiezan a aparecer más prisiones, empiezan a aparecer todo el tercer sector, empiezan a aparecer ONGs, fundaciones y esto, que se dedican a pues la empresa de lo social, a la optimización de lo social, pues mediante criterios empresariales.
Esto tiene un poco de relación con lo que nos explicaba Beltrán Roca, un compañero que vino a presentar un libro de antropología y anarquismo, y luego nos estuvo hablando de las luchas obreras en Astillero de Cádiz, y él hablaba de que se centraba en el periodo donde se acababa lo que era el capitalismo así proteccionista, y la resistencia que la gente hizo para que no entrase lo que es el capitalismo flexible de hoy. Entonces él hablaba también, pues, en relación a Richard Sennett, de lo que es la corrupción del carácter, y toda la gente que ahí, pues, al no poder llevar esta situación, pues revienta, se suicida, se separa, se tira a la droga, al robo. Entonces a partir de ahí, pues mira, en relación a lo que tú dices, pues el aumento de prisiones y claro, todo esto. Y a mí me parece que con respecto a estos nuevos fórmulas terapéuticas, que tiene mucho que ver también a lo que te decía de cuando fue el boom de la heroína, que en el fondo también es casi en el mismo tiempo, es mediados de los 80s, y es esto de que los toxicómanos se rehabilitaban pues en granjas, en comunidades, donde ahí le hacían un lavado de cerebro y salían ya hechos unos evangelistas, ¿no? Entonces un poco esto, ¿no? Como que vas ahí y te amarran con...
Por ejemplo, ahora en prisión lo que y en relación con lo que tú dices, yo creo que puede, bueno, no sé, pueden trocar bastante la idea de, ¿no?, que ahora se está defendiendo de la patología dual. O sea, que es, no solo se es un delincuente y se patologiza la delincuencia, sino que además tenemos la gente que empieza a tener, o bueno, que tiene trastornos psicológicos. Y entonces, por ejemplo, uno de los temas ahora que están, bueno, más en cuestión, es el tema de la entrada de psiquiatras en prisiones, ¿no? La entrada de bueno, de gente especialista que venga a atender los casos de gente que a lo mejor ha estado diagnosticada antes de delinquir y que entran en prisión y que no tienen ningún tipo de, bueno, de seguimiento. Claro, aquí la cuestión es la de siempre. ¿Hasta qué punto se puede o sea, se tiene que entender que los derechos de los presos a ser, digamos, atendidos por un médico especialista, que en la actualidad no se está dando, pues pueden ser conculcados? Claro, pero otra cosa diferente es si estamos dispuestos a crear dentro de las prisiones, bueno, o si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está dispuesta a crear módulos psiquiátricos dentro de prisiones, ¿no? Entonces, claro, es... Bueno, es eso. No sé, es uno, son debates que se están teniendo en torno a la psiquiatrización de la prisión y que bueno que están ahora en la actualidad, son muy vigentes, ¿no? Y es eso, muchas asociaciones pro derechos humanos están intentando que sean psiquiatras externos a la prisión los que entren a atender a internos psiquiatrizados.
Pues muy bien. Y nada, pues han llegado
más tarde.
Han llegado amigos más tarde, pero bueno, está aquí el compañero Ignacio y
Esteban.
Y nada, si quieres añadir una cosa más y no le preguntamos algunas cosas también a ellos.
O yo quería decir, como colectivo y eso, ¿tenéis alguna dirección de contacto para...?
O una web o...
No, la verdad que estamos en un momento de reajuste también y de creación de algo aquí en Barcelona, porque hasta el momento somos un colectivo disperso, que hay gente, todos lados, gente sensibilizada con la cuestión penitenciaria, y en estos momentos estamos intentando afianzar algún tipo de estructura y de organización aquí en Barcelona. De todas maneras, a través de un medio de expresión como nos han brindado, como Víscera, hemos podido, en el número 3 de Víscera, de la revista Víscera, hemos podido hablar de toda esta cuestión terapéutica y hacer realmente un número concreto dedicado a todo lo que es la cuestión del control terapéutico.
Para acceder a los artículos que se han escrito sobre el poder terapéutico y todo el trabajo que se ha hecho anticarcelario, están los textos en la página de la revista Víscera. Si quieren les doy la dirección, que sería www.víscera.es.kz.
Bueno,
y
pues
ahí se puede descargar.
Ahí queda la página web de los compañeros y de su revista, el órgano, en cierto modo, el órgano de expresión de esta Oficina Social de Antropología y Prisiones. Y bueno, si queréis añadir alguna cosa más, o porque también tenemos una actuación en directo y tenemos el tiempo
poco limitado ya, pero ya que han llegado aquí los compañeros, ¿nos podrías explicar un poco de qué va esta publicación llamada Víscera?
Bueno, la revista Víscera nace como un proyecto que intenta abrir un puente, o se hace cabalgando entre lo que es Latinoamérica y Barcelona. La idea es justamente poder ir registrando experiencias de lucha, también de trabajo, de investigación, de creación en los distintos territorios. Y de alguna manera ya en este tercer número se ha ido fraguando esa experiencia, ya que hemos recibido, por ejemplo, textos de Ecuador, desde dentro de la prisión, también una experiencia de trabajo y de lucha de unas compañeras que hicieron un descubrimiento, un hallazgo en Quito sobre una clínica para terapeutizar a lesbianas y homosexuales, ¿no? También hay una entrevista con una compañera dirigente argentina de la fábrica de Sanón, que está haciendo se está haciendo productiva a través de los trabajadores. Y bueno, y la temática que hemos abordado en este último número, como mencionaba Jordi, tiene que ver justamente con la implantación territorial de lo que es la cuestión terapéutica a través de lo que son las cárceles. Y ahí me gustaría hacer una mención que hoy día estamos en un momento clave, porque si bien Gijón, la cárcel de Vilabona, fue de algún modo el conejillo de indias para la implantación de este módulo terapéutico, hoy lo que estamos viviendo concretamente es que Barcelona se transforma en el modelo del Estado español para a partir de ahí comenzar a exportarlo, ¿no? Hay varias cárceles de Cataluña en la cual ya se está comenzando a implementar el módulo terapéutico, y esta forma experimental es de alguna manera el método para hacer ingresar esta cárcel en la mayoría del territorio español. Y en ese sentido, hoy día nosotros como colectivo tenemos un desafío de poder hacer público esta cuestión, que es una de las tantas luchas que se tienen que dar en el ámbito anticarcelario. Y bueno, yo creo que el objetivo de estar aquí tenía un poco que ver con eso.
No sé, pues nos parece un tema súper interesante y es eso, que se tiene que hacer público para que la gente se entere de que estas cosas están pasando y que a los que están en el poder no les interesa, ¿no?, de que salgan a la luz o a la opinión pública.
Aquí en Cataluña aparece un grupo que, digamos, son los que importan en cierto sentido este módulo UTE, que es el Grupo 33, que aparecen como una especie de grupo filántropo, con diversos personajes, digamos, de la vida pública catalana, que creen que que hay que racionalizar en algún sentido todo lo que es el sistema penitenciario y hacer realmente del sistema penitenciario algo que reinserte. De todas maneras, nosotros estamos intentando, como decía Esteban, delatar todo lo que son este tipo de discursos, puesto que no consideramos que, como decía antes, que esto sea una cárcel buena en absoluto, pues encontramos que Cataluña ahora está empezando, a través de los medios de comunicación, como puedan ser, como decía, La Vanguardia, TV3, si recordáis, hace poco se estuvo dando este programa que se llamaba La Presó. Está empezando a haber toda una presencia de todo lo que es el tema penitenciario en los medios, que nosotros pensamos que sirve de coartada para empezar a implementar todo este tipo de reformas que están poniendo en el centro todo el concepto de patologización, terapeutización, infantilización, y que realmente son nuevos modos de gestionar la realidad de las personas que están privadas de libertad. Y yo con esto creo que ya.
Pues muchísimas gracias por venir y...
No, a vosotros.
Seguimos aquí en Fact the Bastards y mientras las chicas de Humor Vitrio están por aquí montando cables y preparándose, pues vamos a dar unos actos aquí de agenda, unas actividades que van a acontecer próximamente en el Centro Social Ocupado La Revoltosa. Hay una serie de eventos, ¿no, compañero?
Sí, a partir del sábado 23 de enero a las 6 de la tarde hasta el sábado 20 de febrero se llevarán a cabo charlas, debates y reflexión en torno a los grupos armados de los años desde 1960 a 1980 en Europa. Desde el sábado 23, presentación y contextualización de las jornadas, y dará una charla a Servando Rochas. Hablará sobre la Angry Brigade, un colectivo de Inglaterra que dio bastante caña ahí en su momento. Luego el sábado 30 de enero a las 6 de la tarde, el RAF y el movimiento 2 de junio, con miembros de estos dos grupos desde Alemania. El sábado 6 de febrero a las 6 de la tarde también, el grupo Primero de Mayo y los Garis del Estado Español. El viernes 12 de febrero a las 7 y media, Acción Directa y Helgetes Bes del Estado francés. El sábado 13 de febrero, el Mil y Olla con Ricardo de Vargas, de aquí del Estado español. Y el sábado 20 de febrero a las 6 de la tarde, Acciones Revolucionarias y Jane Ware desde Italia. Excepto Servando Rochas, todas las ponencias de las cerradas son grupos, bueno, excepto Servando Rochas, en todas las charlas habrá gente que ha participado en estos grupos de acción. Esto es en el Centro Social La Revoltosa, que está en la calle Rollén 82 y el metro es el Clot. Y bueno, supongo que de aquí a que van pasando, pues lo iremos repitiendo porque está todo el mes de febrero por delante, entonces.
Uh-huh. Y bueno, también nos ha llegado una nota de un libro de reciente publicación que se llama Aprendiendo a decir no, conflictos y resistencias en torno a la actual forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada. Está escrito por Juan Rodríguez Medela y Óscar Salguero Montaño, que por lo visto forman el grupo de estudios antropológicos La Corrada. Y un poco así, sintetizando, pues este es el fruto de una investigación realizada en Granada entre el otoño del 2006 y la primavera del 2009, y que se sumerge en la antropología urbana y política para comprender ciertos procesos urbanísticos claves de la ciudad actual, la ciudad capitalista, así como un análisis de algunas realidades organizativas de las disidencias políticas menos institucionales. Un enfoque local que va acompañado de un corpus teórico sobre lo urbano suficientemente amplio que permite extrapolar algunas de las ideas principales a otras ciudades similares del Estado español y del mundo capitalista. Pues no sé, pinta bastante interesante, aún no lo hemos adquirido, pero no sé, estaría bien igual, ya que decías que uno de los autores era bastante cercano, pues estaría muy bien que pudiera pasar por aquí en directo y contarnos.
Pues muy bien, le felicitamos por sacar el libro, le ponemos una canción.
Claro, claro que sí.
Una canción potente de una banda que se llama War Collapse, y también se la dedicamos a los compañeros que han venido a explicarnos esta historia sobre las prisiones y los centros terapéuticos, y no sé, con este ruido atronador, a ver si se caen los muros de las prisiones.
Gods.
Pues bien, hoy una semana más contamos con grata compañía en el estudio. Y bueno, hoy esta semana tenemos a Humor Vítreo, un proyecto de experimentación sonoro venido desde Mordor y desde Galicia. Y bueno, nos deleitarán con un poco de sus punderfonías militantes ahí cañeras. Y bueno, si queréis empezar ya o queréis decir algo a la gente, presentar o no sé.
Hola. No. Así. Hola, sí.
Hola.
¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va?
Un poco nerviosas.
¿Por qué?
Que en la radio.
¿Por qué?
No sé, que nunca hayamos hecho.
Nada, hola. Estamos muy contentas de estar aquí.
Bueno, pues nosotras también. pues, si
queramos.
Dale. Venga. Pues bien, ahí estaba una primera interpretación de Humor Vítreo. Y bueno, ayer en el concierto, hablando con un amigo, él me decía que el vuestro nombre igual está relacionado igual con alguna enfermedad visual. ¿Estoy en lo cierto o no?
No, el Humor Vítreo es el fluido que está dentro del globo ocular.
Ah, vale. Pues algo... Por ahí va el tema.
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal os van las cosas?
Pues muy bien, bueno. Bien, o sea, no hemos tocado mucho, la verdad, en ningún sitio. O sea, en ningún sitio me refiero, que llevamos 2 años tocando, pero... Un poquito, pero... Soy muy contento, siempre de estar, no sé. O sea, ayer fue la hostia con vosotras y en taller también. Y no sé.
Están tímidos.
O resacosos, mejor dicho, ¿no?
No.
Bueno, pues no sé, ¿vamos a escuchar alguna pieza más o qué? O...
¿Vale?
Sí, ¿no?
Sí, guay.
Venga. Pues bien, ahí estaba esta segunda interpretación de Humor Vitrio y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros ha sido un gran placer teneros aquí.
Sí, muchas gracias.
Ya tocaba, ¿no?
Sí, estamos contentísimas de haber podido venir.
Y bueno, que sepáis, como la coletilla que siempre decimos, que cuando volváis a venir, ya sabéis que aquí una pista la tenéis abierta.
Genial, bueno, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, podríamos jugar un rato, ¿no? Hacer algo entre...
Claro, ¿por qué no?
¿Vale?
¿Por qué no?
Sí, sí.
Pues bien, ahí quedaba esta sesión de humor vítreo. Últimamente también un tipo con la cara pintada y una chica con pinta de plañidera se han unido a la juerga. Y bueno, esta última interpretación la han realizado conjuntamente con Humor Vitrio, las gentes de Cúter. Y bien, ya nos vamos a despedir comentando pues algunos eventos musicales que acontecerán próximamente. El próximo viernes en el Centro Antisocial Campanilla habrá una audición punk, se presentará un LP recopilatorio de bandas punk de aquí de la ciudad de Barcelona, el Barcelona Chaos Compilation. Y bueno, esta fiesta estará amenizada por DJ Molly, por Luther Blizzard, antiguo colaborador de este programa. Y bueno, esperamos que os paséis por ahí porque va a estar una fiesta bastante interesante. Y luego el día 28 de enero en el New BCN, en la calle Almogávers 208, habrá una noche de sonidos oscuros y danza buto con actuaciones de Mixturizer desde Canarias, Cúter y también Soisú. Y bueno, dicho esto, pues sabéis que nos podéis escuchar en las repeticiones que se emiten por el 96.6 de la FM mañana martes de 12:30 a 1:30, los viernes de 4 a 5 de la tarde y siempre que lo queráis o lo deseéis a través de los podcasts de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. Hasta la semana que viene, salud y fuck the bastards. Y bien, nos vamos a despedir escuchando a una banda que nos gusta mucho, son los americanos Bastard Noise. Y bueno, vamos a escucharlos desde un mini CD que se llama es un mini CD que sacó el sello Housepeak, una edición limitada de 500 copias. Y bueno, ahí os dejamos con un corte.